En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Antes de los estrenos, Ana, actualidad del mundo del cine con José Luis Ordóñez.
Bueno, estamos todos comentando las nominaciones a los Goya.
Nominaciones a los Goya que, como no podía ser de otra manera, viene encabezada por la mejor película del año, sin duda, que es Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, con 17 nominaciones. Es un peliculón. No solamente es la mejor película española del año, yo diría que es la mejor película en general del año, pero, oye, ahí está, siguiéndole muy de cerca, Modelo 77, la película de Alberto Rodríguez, con 16 nominaciones, Alcarrás y Cinco Lobitos con 11, en fin, bueno, una lista donde hay mucha presencia andaluza, desde luego. Y oye, el otro día estuvimos aquí hablando con Laura Hoffman, ¿vale? Pues Laura Hoffman ha sido nominada al Goya por su documental A las mujeres de España, María Lejárraga, con lo cual es una cosa absolutamente maravillosa. A ver si tiene suerte y se lo lleva. Por cierto, que los Goya son en Sevilla en febrero y los presentan Antonio de la Torre y Clara Lago.
Sí, sí.
Buena pareja. Más cositas.
Bueno, también ha salido las mejores películas en la lista de las mejores películas en una prestigiosa revista, ¿no?
Pues esto lo lleva haciendo hace más de 50 años la revista británica Sight and Sound, que es una revista muy prestigiosa de cine. Cada 10 años saca una lista con las 10 mejores películas de la historia del cine. Normalmente son más o menos las mismas, está Vértigo, está Ciudadano Kane, está 2001, El Padrino y tal. Pero este año, ojo, bueno, el número 10, Cantando bajo la lluvia, 2001 ha quedado sexta, el puesto número 3 para Ciudadano Kane, de Orson Welles, Vértigo, segunda de Alfred Hitchcock, pero la sorpresa ha sido con la primera película. Ha sido una sorpresa total.
Torrente.
No. Pero una sorpresa total porque no ha salido en ninguna de las otras listas cerca del primer puesto, ¿no? Y es una película belga que se llama Jan Dielman 23. Y bueno, es una película dirigida por Chantal Akerman en 1977. Es la primera vez que una mujer aparece encabezando esta lista. Y bueno, estas listas, la verdad, al final pues está muy bien porque te llaman la atención sobre algunas películas para ir a verla. Yo confieso que esta película no la he visto, pero todo el mundo dice que es maravillosa. No sé si para ser la mejor de la historia del cine, pero bueno, por lo menos genera curiosidad y la pone en el punto de mira de muchos cinéfilos.
Bueno, un poquito de camelo me suena a mí la
lista
bueno, esta, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco raro, ¿no? Que porque que haya tanto cambio de los últimos 10 años, pero supongo que también tiene que ver con los votantes, ¿no? Que los votantes también van cambiando. Ahora hay mucha más presencia femenina en los votos que hace 20 años, que hace 40 años, y claro, eso también se tiene que notar, por supuesto.
Obviamente, no lo digo porque sea una mujer, sino porque una película belga del año 77, sí, bueno, que no se conoce como que es la mejor de la historia.
Todo apunta que es una película magnífica, ¿verdad? Yo quiero verla ahora, tengo muchísima curiosidad. Bueno,
pues si acaso tú la vas viendo
y ya cuento.
Y ya nos cuenta.
Bueno, que anda usted también emocionado, bueno, señor Ordóñez, por un tráiler.
Unas lágrimas, ¿qué día fue? El jueves por la noche, me puse el tráiler en bucle, hora y cuarto.
Hora y cuarto.
Un tráiler que dura hora y tráiler dura minuto y medio, ¿verdad? Pues estamos hablando que el pasado jueves, o sea, antes de ayer, salió el tráiler de Indiana Jones y el dial del destino. I miss the desert.
Sin traducir todavía el...
Pues creo que salió ayer. Ayer ya apareció una versión traducida. Es un tráiler pues muy bueno. No nos dice nada de la trama, básicamente, pero sí nos muestra escenas de acción y nos muestra algo que yo creo que es espectacular, que es la primera imagen de un Harrison Ford rejuvenecido con tecnología, que para mí creo que da totalmente el pego. No sé si habéis tenido ocasión de ver el
trailer. Lo he visto.
Le quitan una capucha y de repente parece que ves al Harrison Ford del año 86, 87, 88, ¿no? Por lo visto, la primera escena va se desarrolla en el año 44 en la ficción y tenemos al Harrison Ford de la presencia de la trilogía original, ¿no? Y bueno, pues nos avanza a los actores, aparece Antonio Banderas en un momentito en el tráiler y yo creo que promete mucho esta película que se estrenará. Esto nunca lo he dicho aquí, ¿verdad? El próximo 30 de junio.
¡Hala! Yo creo que no dice más cosas porque el dial del destino va a ser el dial de Canal Sur. Ya verás.
El dial del destino.
Indiana Jones va a decir al final, sintonice en Canal Sur Radio.
Esto se rumorea porque parece que va a ir de viajes en el tiempo la cosa, ¿eh? Pero bueno, todavía no se ha confirmado nada.
Se ha copiado del sintonizador.
Lo que sintonizador, sí, totalmente.
Lo que he escuchado es que echo de menos el desierto. Es lo que dijo.
Sí, sí, al principio. Porque recupera el personaje de Salah, el personaje este que interpreta John Rhys-Davies, que salían en Busca del Arca Perdida y en Indiana Jones y la Última Cruzada.
Y así puede estar horas y horas y horas.
Sí, sí.
Oye, es verdad que impresiona la escena esa en la que parece jovencísimo, sí. Pero uno lo primero que piensa es que ha rescatado. El director ha rescatado imágenes del primer Indiana Jones. Sí. Pero...
Yo creo que se han ayudado. Hay una película de Harrison Ford de los años finales de los 70, donde sí hay nazis y él aparece disfrazado también como nazi. Es una película con Christopher Plummer, si no recuerdo mal, que se llamaba La calle del adiós o algo así. Y yo creo que se han aprovechado de estas imágenes antiguas, la nueva tecnología, lo han mezclado todo. Y yo creo que apunta a que les va a salir redondo.
Bueno, vamos con los estrenos de esta semana. Y empezamos con una comedia española.
Pues no, no es una comedia cualquiera, porque es una comedia de Santiago Segura que, recordemos, desde hace unos años abandonó la saga Torrente, que también era un éxito en taquilla, para volcarse en una saga familiar para todos los públicos. Se estrenó ayer A Todo Tren 2. Sí, les ha pasado otra vez.
Chicos, daos prisa.
¿Y el abuelo no viene con nosotros?
¿El abuelo? ¿Después de la que lió el año pasado? Venga, que no podemos llegar tarde al tren.
¿Estás segura que no quieres que te acompañe? No vas a poder con ellos tú sola.
Es que no voy sola. Voy con una persona mucho más centrada que tú.
¿Susana?
Más conocida como Susana la Flipada.
No sabéis lo que me ha costado encontrar un taxi con la matrícula capicúa.
Obviamente ese viaje no va a ser...
Bueno, esto apunta divertido, repartazo...
Sí, yo el año pasado vi A Todo Tren, Destino Asturias, que fue la primera... Y la verdad es que es entretenida. Es una película que es divertida, que es para los más pequeños, que hay muchos actores infantiles, ¿no? Y aquí pues tenemos un poco la misma premisa. La diferencia es que, como hemos escuchado en el tráiler, pues ahora es Paz Vega y Paz Padilla las que van un poco a encabezar este despropósito con los niños viajando en tren, donde se van a perder ellas, los niños van en tren solos. Y bueno, pues además de Paz Vega y Paz Padilla, tenemos a Santiago Segura, por supuesto, que dirige la película, a Leo Harlen, Florentino Fernández, que recupera su papel de antipático que tenía en la primera parte. Entonces, bueno, esto va a ser un éxito indudable, y es para todas las familias, para los más pequeños, los grandes, ahí para reírse aquí, por lo menos hora y media.
Parte del reparto infantil es también el de la familia, ¿no?
Pues sí, sí.
Luna, Fulgencio, Sirena, su niña.
Sirena, ¿no? Segura, exactamente, sí, la verdad es que están aprovechando el tirón y les está funcionando.
También española, pero no es comedia, sino terror.
Le hemos cogido el cuchillo a nosotros a hacer película de susto.
Sí,
en
sí,
España.
Sí. Oye, y tienen éxito porque además esta película estuvo, después lo comentamos, en el Festival de Toronto, estuvo en el Festival de Sitges. Estamos hablando de la nueva película de Jaume Balagueró que se llama Venus.
Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
¿Qué coño es esto, Lucía?
Ni Dios la ha visto.
La chica está ahí.
¿Dónde ha sacado todo esto?
Son regalos que me trae ella.
¿Y quién es?
La sirvienta.
Todos acaban yéndose de aquí. No la escuches.
Bueno, estuvo en Toronto y le gustó a Toronto entero.
Le gustó a Toronto,
digo, veremos a ver si mi Pepito se va a poder contener.
Pues sí, no voy a decir que no. Estuvo en la sección de medianoche. Ojo, la sección de medianoche de Toronto se llama Locura de Medianoche, si lo traducimos. Y bueno, es una película, cualquier estreno de Jaume Balagueró es un evento, ¿no? en el ámbito del terror habitualmente. Y aquí tenemos al personaje de Lucía, que roba un alijo de pastillas, es perseguida, se refugia en un bloque de apartamentos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que allí además van a tener que enfrentarse a unas fuerzas sobrenaturales, ¿no? Hay que decir, ojo, que esta es una adaptación de un texto del mítico escritor de terror H.P. Lovecraft, ¿no? Es una puesta al día en el momento actual, y por eso creo que es una novedad. Está protagonizada, ojo, por una actriz joven con mucha proyección y presencia actual ya, que es Esther Expósito.
Venga, vamos a ir rapidito, director, una comedia americana.
Una comedia que mezcla todo, es de esas películas que mezcla géneros, comedia, thriller, terror, se llama El Menú.
¿Cabremos todos ahí?
Seguro, 12 clientes en total.
¿Y así ganan algo?
1.250 por cabeza.
¿Qué comeremos, un Rolex?
Uno de sus clásicos.
Tiene equilibrio gracias a la palabra.
Bueno, aquí tenemos a una joven pareja que viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que, ojo, ofrece una experiencia culinaria única, ¿no? Bueno, el chef que lo interpreta Ralph Fiennes ha preparado un ingrediente secreto que va a tener un resultado sorprendente en todos los clientes, ¿no? Claro, ¿cuál es este ingrediente secreto? ¿Cuál es esta experiencia única? Pues aquí entra el otro género del que hablábamos, el thriller y el terror, ¿no? Tenemos como protagonista a Anna Taylor-Joy, que es una actriz joven maravillosa, a Nicholas Hoult, a Ralph Fiennes, que nombrábamos, o John Leguizamo, que son ya actores con más experiencia. A todos los que les guste la mezcla de géneros, que empieza como jiji, jaja, y acaba con la gente chillando y horrorizada, que no se pierda el menú.
Soy Margo. ¿Qué más le da?
Tengo que saber dónde sentarla, ¿con nosotros o con ellos? ¿Viste el menú?
Los dibujos, todos son nuestros.
Esta lista de invitados.
¿Cómo les han conseguido?
Esto no me gusta. Toda esta belga.
¿Qué cojones?
Eso es escenografía.
Nos vamos, ya. Se ha planeado meticulosamente.
Esto es real, Beta.
¿Qué coño está pasando?
Y bueno, nos queda un estreno, que es Noche de Paz, que esta sí es una película que ya nos mete en el mundo navideño, ¿verdad? Pero, ojo, esta no es ni mucho menos una película para todos los públicos. Esta es una película para adultos, es thriller, es humor y es terror. Y como digo, se llama Noche de Paz. ¿Eso ha sido un eructo?
Qué bonito.
Pero los
Este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto llevas tú?
Conmigo empezó esta chorrada. ¡Ho, ho,
ho! Bueno, ojo, aquí el argumento tiene cierta gracia porque tenemos a un equipo de mercenarios que irrumpen Nochebuena dentro de un complejo familiar de gente con mucho dinero, con mucha pasta, ¿vale? Y toma como rehenes a todos los que están dentro, ¿vale? Lo que pasa es que esta gente, estos mercenarios, no están preparados para el defensor sorpresa que van a tener estas familias, que es, ojo, el mismísimo Santa Claus, que está en el edificio, y a punto de demostrar que no es ningún santo. Estamos escuchando las balas y los tiros y tal. Vale, es una película protagonizada por David Harbour, que es un actor que hemos visto en Stranger Things, por ejemplo, en todas las temporadas de Stranger Things. Y esto está dirigido por Tommy Wirkola, que es un director que nos ha traído películas como Zombies Nazis y Zombies Nazis 2, que no son películas para todos los estómagos, pero tienen mucho humor negro, ¿no? Entonces quedan advertidos, es una película para adultos, pero que ya tiene cierto espíritu navideño.
Madre mía, que me junge ahí, raro. Bueno, ¿la tele que ponemos?
Bueno, hoy todo el mundo a las 3:30, poquito después de las 3:30 en el sofá, porque nos pone una de esas películas clásicas de los 50, western americano, dirigida por James Nilsson. Se llama La última bala, con unos secundarios como Dan Durea y Audie Murphy, pero ojo, La última bala protagonizada por James Stewart.
¡Hombre,
o sea,
por favor!
Esta es una película imprescindible, western imprescindible, ideal para después de comer. Yo no me lo pierdo, a las 3:30, hoy en Canal Sur Televisión.
Y enseguida aquí en Gente de Andalucía, Inma La Carbonera.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.